RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera. Con Pepa Fernández.
Escuchantes del mundo, buenos días, bon día, egunon, bo día. La semana pasada el Ministerio de Sanidad dio luz verde a su Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 con la oposición de varias comunidades autónomas. Este plan pretende tener un reflejo futuro en la ley para, entre otras cosas, evitar que los jóvenes se inicien en el hábito, fomentar el abandono del tabaquismo y para seguir ampliando los espacios públicos y de uso colectivo en los que no se permite fumar. El plan ha molestado a los productores de tabaco, a los empresarios del vapeo, a los estanqueros y, por supuesto, a los hosteleros. Estos últimos, ante la posibilidad de que la prohibición del consumo de tabaco llegue a las terrazas, han empezado a hacer cálculos catastrofistas sobre lo muchísimo que les va a perjudicar. Digamos que es un déjà vu. ¿Se acuerdan de lo que pasó en 2005 cuando se aprobó la ley?
Muchos clientes nuestros vinculan el consumo hostelero, la caña, el café, la comida, con la posibilidad de fumar un cigarrillo. Al no poder ser así, muchos de ellos dejarán de venir a nuestros establecimientos o dejarán de venir menos. Con que solo caiga un 8% la demanda a la clientela, las pérdidas alcanzarán los 1.600 millones de euros.
Creo realmente que es algo, o sea, totalmente destructivo del negocio.
Fatal, mira, hora de pleno funcionamiento, de desayuno de funcionarios y hay 6 personas en el bar. Llevo 14 cafés en lo que va de mañana.
Hombre, llevo 4 personas y no viene ni Dios.
El primer mes funcionó muy bien, incluso aumenté la clientela, porque claro, tenía la que era fumadora que no sabía que había quitado el tabaco y los que no eran fumadores que incluso nos daban las gracias, menos mal que hay algún sitio que han quitado el tabaco y tal. Pero a partir del segundo mes bajó en picado la faena.
Al sector le hace muchísimo daño. Pero bueno, yo creo que hay que esperar, ver cómo reacciona la gente y yo espero y quiero esperar que la gente al final se acostumbre y ya luego dentro de unos meses sea una cosa normal.
Pues sí, efectivamente la gente se acostumbró, pero en ese momento parecía que la hostelería estaba condenada, que la gente dejaría de ir a los bares y a los restaurantes porque los clientes necesitaban nieblas fétidas para disfrutar de sus platos y que, por supuesto, el turismo se iba a resentir. Ahora, casi 20 años después, escuchar a los agoreros da cierto pudor porque ya no se puede ignorar que el mundo sin humo es mucho mejor y más saludable para todos, incluso para los que no están dispuestos a dejar de emitirlo. Son las 8:33, 7:33 en Canarias. Bienvenidos o bien hallados, según el caso. Gracias por elegirnos. Y si nos escuchan en diferido, gracias adicionales. Domingo 14 de abril de 2024, el segundo domingo del mes, el 15º del año. Este es nuestro programa 1995. Nos vamos acercando al programa 2000. El milésimo, noningentésimo, nonagésimo quinto, el 64º de nuestra 22ª temporada en el fin de semana de Radio Nacional. Y este es un programa que hacemos en muy buena compañía. Juan Yeregui, Javi Soto, Maricruz Hernández, Berta Tapia, Marta Conde, Ferran Grau, Rocío Hernández, John González, Loreto Souto y Carmen Fernández. También los compañeros de Control Central del Estudio 101 de Prado del Rey, Raúl Duque y Jesús López esta mañana, José Moreno en Sevilla, Santi García en Barcelona y Miguel Rivas en Pamplona, que es donde está Juan Yeregui. Hola, Juan.
Hola, Pepa, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, hoy con sonido estupendo.
Ya veo, desde primera hora de la mañana, menudo
sí,
lujo.
Sí.
Bueno, cuéntanos qué hemos preparado para las próximas 5 horas, para este domingo de abril.
Comenzamos con los consejos que nos facilitan desde la RAE y el equipo de Verifica Radio Televisión Española. Seguimos con los mensajes que ustedes nos han enviado. Y nos ocupamos de las noticias de ciencia. Manuel Toaria tiene varios asuntos interesantes que tratar esta mañana. A las 9 retomamos a la quinta bala vencida con Jordi Fortuny, tomamos una ración de pisto y saludamos a José Miguel Viñas, que tiene algo que contarnos. hablarnos sobre los cielos encendidos, esos cielos con colores fascinantes al salir y al ponerse el sol. Beatriz de Vicente de Castro nos contará desde Tailandia cómo marcha el juicio de Daniel Sancho. Y luego conversaremos con la actriz Andrea Jiménez, a la que, junto a otros actores como Adolfo Fernández, podemos ver hasta el día 28 de este mes en el Teatro de la Abadía con la obra Casting Lear. Después de las noticias de las 10, José Antonio Marina abrirá la carpeta de los casos de la agencia de detectives Mermelada. Y en nuestra tertulia de maduritos nos acompañarán José Luis Garci y la guionista y directora de cine Ángeles González Sinde. A las 11 seguiremos con Emilio del Río en Verba Volant y nos preguntamos, ¿celebraban los romanos sus éxitos deportivos surcando una ría con una gabarra? Nuestro invitado especial es el escritor Jesús Carrasco, que ha ganado el premio Biblioteca Breve de este año con la novela Elogio de las manos. A las 12 estará con nosotros Joaquín Pajarón con Chancles y Orballando. Recibiremos a Cristina Gallego, que nos contará, pasados los 40, cómo cuidarnos en esta era de tanta exposición en redes sociales y cómo mantener nuestro bienestar emocional. Y terminaremos con la doble sesión de José Ramón Pardo. Primero, las efemérides musicales. Y en el tiempo de alargue, las canciones felices.
Tiene buena pinta esto.
La tiene.
A ver si no lo estropeamos. Comenzamos, como decías, con los consejos lingüísticos que nos llegan desde la Real Academia Española. Y hoy nos vamos a ir al mundo de la física y al bosón de Higgs. Buenos días.
Buenos días, Pepa. Esta semana teníamos noticia del fallecimiento de Peter Higgs, físico británico conocido popularmente por haber descubierto y dado nombre al bosón de Higgs. Según el Diccionario de la Lengua Española, el DLE, un bosón, escrito con minúscula, es una partícula elemental que, como el fotón, ejerce la interacción entre fermiones. Y aquí vemos otros dos nombres de partículas, fotón y fermión. Pero el DLE recoge muchos más, algunos con ciertas peculiaridades ortográficas de las que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, el quark, para el que en español se recomienda la grafía con C inicial y no Q, de acuerdo con la ortografía académica, que aconseja reservar la Q exclusivamente para qué y qui. Por el mismo motivo, se prefieren las grafías con C inicial de quasar o quorum. Si se escribieran con Q, habría que resaltarlas en cursiva como extranjerismos y no llevarían tilde. Hablando de tildes, hay dos nombres de partículas que no deben llevarla, muón y pión. Aunque puedan pronunciarse en dos sílabas, a efectos ortográficos, sus secuencias de vocales se consideran diptongos y, por tanto, se deben tratar como monosílabos que, como sabemos, no llevan acento gráfico salvo en casos de tilde diacrítica. Lo mismo ocurre con palabras como guión o truán, que tampoco deben tildarse. ¿Y sabían que una partícula puede tener su opuesto? Se conoce como antipartícula. Como prefijo, anti se escribe pegado a partícula sin guión. También en antineutrón y antiprotón, nombres de las antipartículas del neutrón y el protón, respectivamente. Por si tienen curiosidad, la antipartícula del electrón se llama positrón, porque es la variante positiva. Para terminar, recordamos que Peter Higgs ganó el premio Nobel con pronunciación aguda, como se recomienda, no Nobel, de física en 2013.
Pues muchas gracias, como siempre, por los buenos consejos. Nos vamos ahora con los compañeros de Verifica RTVE, que también nos dan buenos consejos. Y hoy nos traen un nuevo falso remedio, aunque en realidad este no es tan nuevo. María Navarro, buenos días.
Buenos días, Pepa. Hoy alertamos de un nuevo falso remedio que se presenta como un tratamiento efectivo contra varias enfermedades. En WhatsApp ha circulado un mensaje que dice que la mezcla de miel con canela es efectiva para curar cánceres de estómago y huesos, artritis y enfermedades de corazón, pero es un bulo y circula desde hace más de una década en Internet. Los expertos consultados por Verifica RTVE coinciden en que no existe evidencia científica que respalde que la mezcla de miel y canela sirva para tratar enfermedades de corazón, cáncer y artritis. Begoña Molina Baena, médico especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, nos subraya que la miel y la canela no son fármacos, sino que son complementos dietoterápicos. El nutricionista Joe Leach también sostiene, en un vídeo publicado por el portal especializado en información de la salud, Healthline, que las afirmaciones sobre mezclar miel y canela no están basadas en ningún tipo de evidencia o de prueba. Destaca que ambos tienen múltiples beneficios individualmente, pero no hay evidencia de que combinados creen curas milagrosas. Desde el Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial, advierten de que ninguna información en materia de salud tiene credibilidad si no tiene una referencia de profesionales e instituciones sanitarias, como ocurre en el caso del mensaje que ha circulado por WhatsApp y que, ojo, lleva rondando por Internet más de una década. Nuestra recomendación de esta semana está relacionada con el bulo que hemos desmontado. Es la página web de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Se escribe www.escépticos.es. Esta organización se dedica a divulgar, a promover el pensamiento crítico y la recomendamos por su labor de difusión contra las pseudoterapias. Entre otras medidas, organizan encuentros con especialistas científicos que las desmontan y que aportan información contrastada. Con esto terminamos, Pepa. Recordando nuestro WhatsApp para consultas por escrito, el 659-800-555 y nuestro email verificarrtv@rtv.es. Hasta la semana que viene.
Adiós, María. Gracias. Bueno, y a primera hora de la mañana, a las 8:41, 7:41 en Canarias, hablan ustedes.
Hola, Pay Equipo. Soy Conchita y llamo desde Barcelona. Mira, esto es para felicitar a Emilio del Río porque lo escuché en la radio que le han dado un premio Onda por fomentar tanto la cultura y hacer tantas cosas por la cultura. Y la canción me apasiona del programa. Bueno, un beso para todos. Dios, un beso.
Hoy es día 10 y la comunidad musulmana ha celebrado la fiesta del final del Ramadán, de su mes de ayuno. Hace unos años los medios de comunicación hacían alusión a esta festividad y ahora no veo ningún reportaje que se fije en ello. No me ha tocado este año. Lo digo porque España es un país aconfesional que está en la Constitución y en los medios durante la Semana Santa ha habido empacho de procesiones en los medios de, en los telediarios, vaya, en los medios, ha sido noticia nacional. Y de Torrijas. Creo que también tenían que dedicar un pequeño espacio porque no es mayoritaria esta religión a la comunidad musulmana.
Buenos días. Quiero agradeceros la oportunidad y también pues aplicar el nombre del programa a este día porque hoy no es un día cualquiera para mí. Hoy es mi cumpleaños. Me felicito a mí misma y felicito a todos los que hoy cumplan años y apliquémoslo que hoy no es un día cualquiera, porque los años se cumplen y se ejercitan. Así es que vamos a llevar el día lo mejor que podamos y agradecer haber llegado hasta aquí y feliz día para todos.
Muchas gracias por hacernos llegar sus reflexiones y muchas felicidades a la escuchante cumpleañera y a todos los que cumplen años estos días. ¿Qué tenemos en las redes, Juan?
Muchos mensajes relacionados, Pepa, con el impresionante testimonio de Nada Aladal en la sección de Usman.
Es que fue
Umar.
Impresionante, realmente.
Sí, por ejemplo, este de Judith que dice: llevo muchos años diciendo esto a personas que conozco y me lo niegan. Son negacionistas de esta situación.
Estábamos hablando, para los que no estaban ayer con nosotros, del matrimonio infantil. Nada venía de Yemen y ella pudo escapar a dos matrimonios concertados que su familia había preparado para ella, con un vídeo que se hizo muy, muy, muy conocido, se difundió muy rápidamente, fue viral. Y ella denunciaba esa situación. Era una niña de 11 años y querían casarla. Bueno, la entrevista fue sobrecogedora, así que si quieren ustedes recuperarla, ya saben, la sección En el País de los Blancos de Usman Umar de ayer sábado. Perdón, Juan, que así ponemos a nuestros escuchantes en contexto.
Perfecto. Lo pueden encontrar en nuestros audios de No es un día cualquiera. Y añade Judith: lo que llaman matrimonio y yo lo entiendo como secuestro vital y violación. Un matrimonio, a su entender, es cuando la decisión la toman las dos partes y no cuando simplemente te cogen y te llevan. Y nos ha escrito al correo electrónico Raquel para comentarnos que el matrimonio infantil es una realidad terrible que desgraciadamente no es solo algo de países lejanos. Ella es profesora en la Comunidad de Madrid y cree necesario exponer un hecho que sea más o menos reducido, ha de ser erradicado. Aquí también existe matrimonio infantil. En nuestro colegio, comenta, hay una media de un 30% de alumnos gitanos en primaria, pero en todos estos años solo dos niñas han llegado a cuarto de la ESO y terminado su educación básica. El motivo es el matrimonio infantil. Aquí en Madrid, a 20 minutos de la Puerta del Sol, niñas que se piden con 13 años y celebran sus bodas con 15 o 16, felices porque sus familias las educan, entre comillas, en que ese es su único destino posible. Año tras año impulsamos la educación de estas niñas y el acompañamiento de sus familias, pero año tras año también nada parece cambiar porque nos sentimos muy solos ante este problema. Es lo que decía vuestra invitada, el matrimonio infantil ocurre a nuestro alrededor, por favor, hay que decirlo y dejar de mirar para otro lado. En otro orden de cosas, Blanca Esther González nos cuenta que en Avilés presenciaron el estreno de Casting Lear, como suelen entrevistar a esta gente que nos hace pensar, añade, de una manera tan bonita, me gustaría que Andrea Jiménez nos contara qué siente ante la mirada de los distintos Lear en este momento que la reconocen y si dependiendo del actor que lo haga cambia mucho su sentimiento. Comprende, dice Blanca Esther, que es un atrevimiento por su parte, pero se sale con tantas dudas. Y termino con Carmen Gil, que dice, entre Zapata y Yené no se puede estar mejor. Gracias por vuestras secciones. No puedo hacer otra cosa que pararme a escucharos, aprender y disfrutar.
Muy bien. Bueno, pues respecto a lo de nada, no podemos justificar las atrocidades por una supuesta tradición, porque hay tradiciones que son bárbaras y que son, vamos, es que no, nos dejan en muy mal lugar como seres humanos. Vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Tienen, ya saben, un contestador que siempre está funcionando, es el 91-346-1603, 91-346-1603. También un número de WhatsApp que solo admite notas de voz, 689-29-69-25. 689-29-69-25. También un correo electrónico, no es un día cualquiera, @rtve.es y nuestras redes sociales.
Nos pueden encontrar en facebook.com/noesundia y tanto en Twitter como en Instagram. Nuestra dirección es @neudc-rne.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Activo el reloj. Hola, Manuel Toaria, buenos días.
Hola, Pepa Fernández, buenos días.
Buenos días. Hoy la RAE parecía un adelanto a tu sección, hablando de, bueno,
del
de la
bosón
muerte,
de Higgs.
Exacto, de Peter Higgs y del bosón de Higgs, que tan famoso se hizo.
Sí, le dimos el premio Princesa de Asturias.
De acuerdo, sí.
Justo un año antes de que le dieran el Nobel. Pero, en fin, estaba cantado, eso estaba claro. Llevaba 50 años desde su descubrimiento teórico,
sí,
hasta la demostración práctica. 50 años, una, exacto, teoría que todo el mundo asumía que tenía que ser verdad, pero para la que no había ninguna prueba todavía, excepto que al final se encontró. Es decir, que muchas veces la ciencia postula elementos que parecen tan racionales, tan evidentes, en función de lo que se sabe, pero que no se pueden demostrar fácilmente. Fíjate, 50 años de... Bueno, menos mal que el hombre le dieron el Nobel y ahora se ha muerto, pues por lo menos, supongo yo, feliz, ¿no?
Ya. Bueno, tengo varias consultas.
Perdóname,
para
también,
ti.
También sí, quería comentar un segundo solo lo de Verifica RTVE,
sí,
que me ha encantado porque esa sociedad que tiene esa web tan estupenda que se llama escépticos.es, que voy a decir yo fui uno de los fundadores hace muchísimos años. Se llamaba entonces Alternativa Racional a las Pseudociencias. Pero nos parecía a muchos que esto de... era anti-algo. Y no, nosotros somos pro algo. ¿Sobre pro qué? Pues sociedad para el avance del pensamiento crítico.
Uh-huh.
Ese que nos hace, por ejemplo, rechazar por indignas las críticas a la prohibición del tabaco, porque no hay ningún médico en los partidos que se oponen a eso. No hay, no me lo puedo creer. Los médicos están todos en contra del tabaco, si son médicos.
Pero vamos a ver, entonces, es que cualquier pasa, persona
que oponen,
mediana,
no médicos.
Claro, medianamente sensata, cualquier persona, aunque fume, sabe que el tabaco no es bueno.
No puede ser, claro, entonces defenderlo por razones económicas es lo mismo que defender otras cosas por razones económicas. O sea, que el dinero es un poderoso caballero que lo puede con todo. A mí esas cosas me indignan, pero en fin, no era el tema del que íbamos a hablar. Lo que pasa es que me surgen estos comentarios inevitablemente.
No, tengo varias consultas para ti. Una llegó ayer en forma de nota de voz, mira.
Soy José Luis de Algeciras. Quería preguntar a A colación de lo que está explicando Manuel Toaria de lo del tiempo que hay que esperar en el despegue de los aviones de reacción y cómo lo hacen en un portaaviones que tienen menos espacio y un montón de aviones que despegar en un corto espacio de tiempo. ¿Cómo hacen ese intervalo o si hay algún sistema para no tener que esperar tiempo entre un avión y otro?
Yo decía ayer, supongo que es porque los aviones son más pequeños y no necesitan, pero vamos, que no tengo ni idea, Manuel, por eso te lo preguntamos a ti.
Hay varias razones. En primer lugar, la seguridad en un avión de pasajeros es tan exigente que realmente los aviones podrían despegar en un plazo de tiempo más corto, solo que se moverían más al arrancar y tal, en fin. Pero eso es un plazo prudencial, pero extremadamente prudencial, como debe de ser en la aviación comercial.
Claro, claro.
Estos plazos se cortan mucho cuando la aviación es militar. Los pilotos militares se juegan la vida, no nos engañemos. Se juegan la vida no ya despegando y aterrizando. Hombre, eso tiene un riesgo, pero no es muy grande, es pequeño, pero sobre todo es que se la juegan porque luego van a bombardear, se meten en zonas de combate, en fin, todo el mundo sabe lo que es, por desgracia, una guerra, ¿no? Y entonces las precauciones son mucho menores. También es verdad que son aviones muy preparados para despegar muy rápidamente. De hecho, si has visto despegar un avión de combate de uno detrás de otro en un portaaviones, nada más terminar el portaaviones se caen, o sea, bajan.
Sí.
Dices, ¿va a tocar al agua? No, inmediatamente los motores están a tope y enseguida levanta el morro. Pero tiene un momento en que ahí no se hunde porque el portaaviones está muy alto con respecto a la superficie del agua. Pero las pasan canutas. También es verdad que cuando el portaaviones se mueve, que se mueven los portaaviones, aunque sean tan grandes, cuando hay oleaje y tal, también despegan unas condiciones que no son nada seguras. Pero bueno, son pilotos súper entrenadísimos que hacen eso casi todos los días. Bueno, no es lo mismo. La aviación comercial tiene unas exigencias que yo defiendo a tope porque la seguridad prima por encima de cualquier otra cosa.
Ahora que mencionabas lo de la guerra, estamos todos pendientes de la situación en Oriente Próximo tan crítica, ¿no? El ataque de Irán a Israel esta noche como respuesta al ataque previo de Israel a Irán, claro, nos lleva a preguntarnos, y esto ya está fuera de tu sección, pero es que es lo que me pregunto yo, responder a los ataques con otros ataques, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Es decir, ¿hasta la destrucción total? ¿Hasta
de unos
dónde?
Y otros.
¿Verdad?
Fíjate, la guerra de Ucrania, se pensaban los rusos que iban a invadir Ucrania en 3 días.
Sí,
resulta que no.
Sí.
Pero es una guerra, digamos, tradicional. Ves tanques, ves soldados de a pie, tirando granadas, también hay algunos drones de estos y tal. Esto de ahora no, son misiles y drones. O sea, ¿hasta qué punto la tecnología al servicio del mal? Y lo digo con todas las letras, al servicio del mal, es decir, de la industria militar, las armas, ¿hasta qué punto eso es defendible? ¿Hasta qué punto es defendible que los países ricos, Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra, España, vendamos armas a países que están en conflicto y que las van a usar contra otros seres humanos? Eso nos lleva muy lejos, ¿eh? Eso nos llevaría a la sección del Forges Hijo, que es filosófico.
Sí,
hay que plantearse muy
pienso
serio
luego esto
qué
luego,
mundo
¿no?
vivimos, ¿no? Claro.
¿En qué mundo
claro.
vivimos? Sí, es bueno, y volvemos otra vez al asunto del dinero, porque al final el dinero está detrás
negocio,
de todo.
El negocio,
la pela es la pela. Bueno, tengo otra, que nos perdemos, pero es que es evidente que la situación es tan delicada y tan preocupante.
No, y la ciencia y la
no
tecnología
podemos...
juegan un papel esencial en estas cosas,
sí,
es lo
sí,
malo.
Cierto.
Claro, y nosotros aquí defendemos la ciencia y la tecnología para el bien de la humanidad, no para el mal de la humanidad.
Pues mira, Gemma desde Gandía nos mandó un mensaje a través del correo electrónico hablando del cambio de la alta definición en los televisores. Dice, muchos funcionando perfectamente se han quedado obsoletos y a la fuerza los hemos tenido que dejar ahí en el cuarto de los trastos por no encontrar TDT en el mercado. ¿Qué pasa ahora con esos miles de televisores que funcionaban bien? ¿A dónde van a parar? ¿A montañas de basura en el tercer mundo?
No, bueno, ahí van los televisores, los teléfonos móviles y tal, que desechamos aunque estén bien,
Ojo, yeah.
Que la gente compra novedades cuando todavía funcionan los aparatos.
Cierto,
que tenemos.
Cierto.
Somos así. Antes de que venga la famosa obsolescencia programada, esté o no programada, mucho antes nos hemos deshecho ya nosotros los aparatos, pues somos caprichosos. Como consumidores somos caprichosos. Vale, pero tiene toda la razón esta escuchante. Vamos a ver, hay muchos remedios, por lo menos dos fundamentales. Uno de ellos, te compras un aparatito de TDT, un sintonizador, lo conectas a tu tele vieja, y ves perfectamente la TDT en alta definición. Eso lo tengo yo en un aparato viejo que tengo en una casita de la sierra. Vale. La otra alternativa, si tienes internet, es simplemente te compras otro aparatito parecido, un Stick Fire, unos que hay varios aparatos en el mercado, igual de baratos, de 25 a 30 euros, en fin, hay de varios precios, pero el orden por 30 euros lo tienes. Te lo conectas igual y como tienes internet, a través de streaming ves también los canales de TDT. Incluso además en este caso puedes ver Netflix o Amazon o lo que sea que tenga, si estás suscrito, ¿no? Es decir, que realmente no hay por qué tirar el aparato. Simplemente lo manejas ya. Con este aparato.
Sí, pero tú sabes que hay mucha gente que lo va a cambiar o lo ha tenido ya, que cambiar o pues eso es lo que dices tú.
Ha querido cambiarlo.
Ella se pregunta si detrás de este cambio hay intereses, ¿no? También volvemos a la pela para que la gente tenga que comprar televisores nuevos.
Vamos a ver, es como lo de los teléfonos móviles. Mi mujer tiene un teléfono móvil de hace 7 años. Ya no se le actualizan algunas cosas. Y ya no puede hacer cosas que yo hago con un teléfono móvil, porque el mío me ha costado 150 euros, qué barato, yo no uso móviles caros, pero lo cambio cada 3 años. Es lo de siempre, ¿no? Te compras un teléfono de 900 euros para que te dure 6 años y aún así tampoco te dura, porque enseguida vienen las actualizaciones y las más RAM y no sé qué tal. Pues pasa lo mismo con las televisiones y con todo lo demás. Sí, es el mercado. Esto se llama la economía de mercado. A quien le guste es lo que hay, y a quien no le guste es lo que hay.
Vale, oye, no sé si nos da tiempo antes de irnos a la poesía y la ciencia de hablar de un informe del CIEMAT, el Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT, que ha analizado la calidad del aire que respira el peatón en zonas urbanas.
Sí, además lo han publicado en dos revistas de primer nivel mundial. Es una cosa interesantísima, ¿no? Y es muy curioso porque analizando algunas zonas, sobre todo la concentración en este caso de óxidos de nitrógeno, sobre todo el NO2, bueno, a nivel de calle, que eso no es lo mismo. Se han dado cuenta, con una serie de algoritmos y estudiándolo con mucho detalle, y casi calle por calle, esquina por esquina y demás, se han dado cuenta de la enorme variabilidad que tiene la contaminación, que en algunos casos hace que en unas puntas de la ciudad, en unos sitios concretos, además, una esquina o un sitio donde hay un semáforo donde los coches se paran mucho con el motor en marcha y demás, los niveles de NO2, no de CO2, de NO2, de dióxido de nitrógeno, son 40% más elevados del límite que se supone que no estamos superando, porque en las estaciones de medida pues no se superan,
no están
los límites.
Claro.
Es decir, que hay realmente un estudio interesante sobre cómo se distribuye a nivel fino y a nivel de peatón, no donde están las estaciones de medida y tal, cómo se distribuye la contaminación. Es decir, que es mucho peor, para entendernos, de lo que incluso las medidas dicen de vez en cuando. O sea, que habría que restringir aún más el tráfico, sobre todo de coches con motor, por las zonas centrales de las ciudades muy densas.
Bueno, pues ahora sí, nos vamos a la poesía y la ciencia para acabar tu sección, Manuel.
Hombre, Jorge Guillén, que es un poeta bien conocido, ¿no? Español, de la generación del 27, que recibió en el 76 el premio Cervantes. Y aquí habla de nuestra galaxia.
Venga.
Pálida nuestra galaxia, tantos y tantos luceros por su camino de mesta parecen y son borregos. Con sus polvaredas manchan noches perdidas muy lejos. ¿Qué importa a la creación galaxia de más o menos si la soledad es tan densa como el universo? Soledades fogueadas, ruidillos de recovecos en un rincón de fortuna, seres ya de pensamiento que entre esperanza y temor llegan a sentirse eternos. Ayudadnos, oh deidades, a urbanizar el modesto, modestísimo suburbio de los hombres. Ah, y querednos.
Qué bonita, bonita poesía.
Me encanta.
Sí.
Y es que Guillén tiene algunas cosas. Jorge, ojo, que también está Nicolás Guillén, que tampoco es manco. Pero Jorge Guillén murió en el 84, lástima.
Ay, nuestra galaxia, tan grande.
Bueno, 100.000 millones de estrellas, más
pues
o menos.
Eso, a la que miramos tan poco, sería conveniente mirarla más, darnos cuenta
se ve muy bien
de la inmensidad de nuestra galaxia para determinar lo minúsculos y lo poco importantes que somos y
en
lo destructivos que somos.
Somos apenas un puntito dentro de esa galaxia, a unos 2/3 del centro de la galaxia, encima. Estamos
Madre
ahí en
mía.
Medio. Lo que pasa es que la vemos desde dentro. Pues ahí
parece otra cosa. Un besito, Manuel.
Adiós.
Adiós.